COVID-19 lo ha cambiado todo. Desde el Fondo Monetario Internacional ya resaltaron que cada mes de confinamiento equivale a una pérdida de 3 puntos en el PIB por país. Y aseguran que la recesión ya es inevitable en Europa. Es decir, que la crisis será o está siendo. Pero el economista Leopoldo Abadía es como Gene Kelly en Cantando bajo la lluvia. Es positivo siempre y sin remedio. Querido y buen amigo Leopoldo Abadía, muy buenos días.
Carlos, ¿qué tal estás? Buenos días.
Pues muy bien, estoy aquí en casa. He abierto la ventana para que se oiga la calle, o sea, si oye un
pues
coche pasar.
Muchas cosas.
Bueno, Leopoldo, estaba yo deseando, mira, la crisis anterior, tu libro, fue clave para entender, al menos para mí. Yo, gracias a... entendí la subprime y todo lo que trajeron la subprime, gracias a cómo lo explicaste tú, los paquetitos, las ventas, etcétera, etcétera, etcétera. Y mañana sale tu último libro, Sonriendo bajo la crisis.
Sí.
Porque de todo podemos salir, ¿no? Estaba todo listo, el libro estaba imprimiéndose, de repente estalla el coronavirus. Bueno, y llamabas el cambiazo a lo que le estaba ocurriendo al mundo. Ahora, después del COVID, el cambiazo es mayor todavía.
Bueno, porque es que ha habido el petardazo del cambiazo.
Uh-huh.
Es decir, yo cuando escribí el libro, que era justo antes de empezar el tema de la pandemia, bueno, pues es que me asomé a la ventana, como tú, y vi que había tantas cosas que habían cambiado, pues no sé, el relativismo, el populismo, los millennials, el feminismo, el cambio climático, una serie de cosas que dices, oye, es que esto no es una crisis, esto es un cambio brutal. Y entonces se me ocurrió llamarle un cambio de paradigma. Pero mira, Carlos, me pareció una cursilada tal que le puse otro nombre y le llamé El Cambiazo, porque me parece que ha sido un cambiazo. Y entonces, cuando ya estaba el libro para... Bueno, yo estaba fabricado ya, resulta que aparece la pandemia. Y claro, eso ha sido el petardazo.
Sí.
Bueno, con lo cual estamos en un momento pues de un cambio brutal, que bueno, pues que así como la otra crisis decíamos, bueno, se acabará cuando, pues esta, chico, es que esto ha sido que nos ha cambiado todo. Pero que de esta salimos, hombre, claro, como siempre.
Claro. Tú te quedaste en casa desde el principio y sugieres que hagamos la sonrisa del pasillo. ¿Eso qué es?
Sí, son bobadas que se me ocurren. Pues eso, hombre, que si... Yo estoy con mi mujer, ¿sí? Uh-huh. y ya nos vemos, pues llevamos 62 años viéndonos todos los días. Uh-huh. Pero bueno, pero que ahora cuando me encuentro en el pasillo, hombre, que no puede ser una cosa... Decir, vale, ya está. No, que tengo que poner cariño en esos cruces que nos hacemos por el pasillo. Fíjate, a veces, como ella tiene su despacho y yo el mío, nos mandamos correos y yo le mando un correo y luego voy a verle su despacho. Digo, ¿te ha llegado? Todavía no. Bueno, pues estará por el pasillo. Y chico, mira, pues eso, es poner un poco de cariño con la persona con la que estás. No es más que eso.
¿Habrá cambiado el mundo para siempre? Se habla de esto, de la nueva normalidad. No me gusta nada el término, pero ¿renunciamos a la normalidad que conocíamos?
No. Y además es que yo me he prohibido a mí mismo hablar de la nueva normalidad. Porque la normalidad es la normalidad. Es decir, la normalidad... Pues oye, que es que tú seas leal a tus principios, que tú seas fiel a tu empresa y a tu familia, que la normalidad es que quieras a los tuyos, que los bancos no te estafen. Oye, eso es la normalidad. Y entonces, la nueva normalidad es que no existe. La nueva normalidad será que ahora estamos en un momento de anormalidad, bueno, pues por todo lo que está pasando, pero que en cuanto salgamos a la calle tenemos que volver a lo de antes, hombre... siendo buena gente.
Uh-huh.
Eso sí, pero a mí esto de la nueva normalidad que se les ha ocurrido, digo, pues allá ellos, pero vamos, que no, oye tú, que la normalidad es la normalidad, punto. Uh-huh. Ya está.
Ahora, ¿esto no es en nada comparable a la crisis del 2008?
No, porque aquello no fue una crisis. Ya verás, mira, aquello fue un grupo de sinvergüenzas que inventaron unos productos, estafaron a medio mundo y punto. Pero estafaron a medio mundo. Esto no, esto es una guerra, ¿eh? Esto es una guerra de todo el mundo contra un bichito, ¿eh? Bueno, entonces, por tanto, aquella era una crisis que tenía nombres y apellidos de los culpables y decías, mira, este tío es un sinvergüenza, ese tío hay que meterlo en la cárcel. Pero es que aquí no. Bueno, aquí habrá, aquí se está produciendo, pues está, se ha producido esta situación en la que nadie tiene la culpa, bueno, y está así. O sea que aquella sí tenía una fecha de acabarse y esta, pues mirad, yo creo que nadie se atreve a dar una fecha de terminación de esta.
No. Muchos millennials salieron al mundo laboral con la crisis del 2008, ya sin conocer un sueldo digno, y ahora se encuentran con esto. ¿Cómo crees que les va a afectar a los más jóvenes?
Mira, vamos a ver. Yo creo que los jóvenes son como tú y como yo, Carlos. Con menos años, pero bueno, es lo mismo. No, que a los millennials yo pienso que les hemos dado importancia, que la tienen, pero fundamentalmente porque han sido gente que han cambiado, bueno, su manera de ver la vida, su manera de buscar empleo, el tipo de empresa, su manera de hacer una carrera profesional, la han cambiado. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que ahora les ha tocado esto. Bueno, pues si habrá millennials con la suficiente categoría, el suficiente nivel profesional y humano, que saldrán de esta, muy bien. Pero, oye, pero también habrá gente de tu edad, y iba a decir de la mía, pues que la mía ya es mucho, me pasó ya mucho. Pero iba a decir de tu edad y de la mía, que saldremos muy bien, ¿eh? Saldremos muy bien a base de echarle en Venezuela decían de echarle pichón. Bueno, pues de echarle pichón y de echarle ganas de trabajar y saldremos, claro que saldremos. No. Lo que pasa es que pues nos costará un poquillo. O sea, lo del paraguas que está en la portada del libro, pues va por ahí, ¿sabes? Que nos tenemos que meter debajo el paraguas y decir, y de esta salimos, claro que sí. Entonces los millennials, pues para mí son unos seres, iba a decir vulgares, en el sentido de que les doy la misma importancia que te la doy a ti o que me la doy a mí.
Bueno, tú tienes nietos millennials que...
Tengo nietos millennials. Pues mira, uno de los nietos millennials decidió que donde mejor podía trabajar era en Dublín, pues está en Dublín. Otro, un hijo menos millennial, en México. Digo, oye, es que una cosa que nos tenemos que dar cuenta, Carlos, es que el mundo, aquello de la aldea global de McLuhan, es quiere decir que antes los barrios de Madrid se llamaban Carabanchel, Chamberí, pues se llamaban así. No, ahora se llaman Shanghai y Washington. ¿Qué quiere decir? Que o te das cuenta que tu hábitat, tu mundo se ha hecho enorme, o siempre serás de pueblo. Yo siempre, ahora ya cuando la gente me dice, ¿y tu hijo? Pregunto, ¿tu hijo dónde está trabajando? En Singapur. Es que me parece lo normal.
Claro.
¿Y eso qué quiere decir? Hombre, que todo el mundo debe saber inglés, no como lo sé yo. Yo hablo inglés pensando en castellano y luego traduzco.
Claro.
No, hay que pensar en inglés. Bueno, y eso, pues quiere decir, los millennials que han venido ya en mejores condiciones, si tienen la mentalidad de decir, yo me colocaré donde me salga el empleo, que puede ser Shanghái, Washington, Singapur o lo que sea, o desaparecerán, pero no por ser millennials, sino por ser inútiles.
Oye, en confinamiento, la revolución tecnológica, digamos que también ha sido protagonista, es decir, ha demostrado que muchos trabajos se pueden hacer en casa.
Sí.
¿Eso va a cambiar en algo o se revierte todo?
Mira, yo creo que va a cambiar, Es un tema difícil, porque vamos a ver, a mí por lo menos, a mí me gusta salir de casa, ¿sabes?
Uh-huh.
Es decir, yo ahora, pues fíjate, pues ahora estoy trabajando mucho y trabajo pues vía telemática y vía todo lo que quieras. Pero, digo, pero me gustaría esto mismo poder ir al despacho, ¿eh? Pues porque vería gente por la calle y porque metería en un bar y porque saludaría. O sea que digo, desde el punto de vista absolutamente técnico, creo que puede cambiar mucho y además que lo va a cambiar. Seguro. Pero que comprendes que no a todo el mundo le gusta. Hombre, a mí, iba a decir cuando trabajaba en serio, el llegar por la noche a casa me hacía mucha ilusión. Claro, aquí ahora resulta que a las 10 de la noche sigo trabajando, hasta que mi mujer dice, cenamos. Ahí me sé. Bueno, o sea que creo que lo va a cambiar realmente, pero que no es una cosa tan bonita como nos puede parecer siempre en casa. Bueno, sí, pues quizá no es tan bonito siempre.
¿De una crisis como esta, Leopoldo, se sale o te sacan?
¿Se sabe lo qué?
¿Se sale o te sacan?
Se sale. Vamos a ver, hombre, como siempre, se sale, mira, que sí. Mira, es que se sale. Tengo un ejemplo que es un ejemplo, sí. El día 15 de marzo empieza el confinamiento y me llama un amigo, me dice, un amigo de 40 años, casado con dos hijos, con un empleo muy bueno, que me llama y me dice, me han echado, punto. Y pues le dije, pues hijo, venga. Y le dije esto que digo siempre, a luchar con uñas y dientes, pues lo que sea, muy bien. Eso 15 de marzo. El 20 de abril me llama y me dice, ya tengo empleo. Seguí tus consejos, me maté de buscar cosas, ya tengo. Y le dije, y sueldo razonablemente bueno. Oye, una cosa, de todo se sale. Es que si no al final, muy bien, siempre estamos esperando que... Hombre, ahora sí que necesitamos, hablo ya de España, necesitamos que llegue el dinero pronto. Pronto quiere decir esta tarde. Y no se nos puede olvidar que lo mejor que hemos hecho en la vida ha sido ser europeos. Y que de ahí nos tiene que llegar el dinero, pero urgentemente. Y otra cosa, que o nos portamos bien como nación, o no llegará el dinero, o llegará tarde. Bueno, pues eso no venía a cuento, pero te lo he dicho.
Bueno, pero te fías, por ejemplo, que de la gestión que se pueda hacer un gobierno de las características como estas despierte entusiasmo en la Europa que tiene que poner dinero.
Mira, vamos a ver, yo creo que este gobierno no despierta entusiasmo ni en un rebaño de corderos. Entonces, creo que eso precisamente es un... O sea, que este gobierno creo que es un obstáculo muy serio para salir de la crisis. Porque, mira, ya sabes que en Europa hay dos bandos, por decirlo así. El bando de los frugales, Alemania, Holanda, Finlandia, y el bando aquel que decía que nos dedicábamos al vino y las mujeres. ¿Te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Bueno, entonces... Bueno, y entonces, pues, ¿qué pasa? Que el dinero, que los frugales, claro, los frugales están hablando, pues, como Alemania, con un superávit el año pasado de 54.000 millones, superávit. Claro, en el momento que a Alemania le dicen hay que ayudar a esos de ahí abajo que están con un gobierno como el que está, que hoy dicen blanco y dicen mañana negro, que otro se aprovecha, el comunista se aprovecha para decir, el comunismo siempre triunfa en época de excepcionalidades, aprovechemos. Majo, pues comprendes que los señores que tienen el dinero dicen, bueno, retrasemos. Y si se retrasa eso, se nos cargan. Pero yo me pongo en la piel de los frugales, con comillas, digo, totalmente de acuerdo, claro que sí.
Las preguntas más interesantes las hace siempre Goyo González.
Hombre, siempre. Eso me han dicho, no sé si es verdad.
Con la que está cayendo, ¿cuántas veces le han dicho, Leopoldo, échame el toldo? ¿Cuántos amigos, como es al que se refería, y familiares, le han pedido consejo estos últimos días? ¿Le han agobiado?
No. O sea, me han pedido consejo muchos, pero no me agobian. No, porque... Oye, una cosa, si yo necesitase, también pediría consejo. Yo, me parece muy bien que me... A mí me encanta... Mira una cosa, a mí me encanta que me llame la gente. Me encanta. Es que no lo puedo decir porque entonces llaman muchos. Pero me encanta. Es decir, yo... A mí lo que más me gusta, voy a decir, en el mundo, es irme a desayunar con mis amigos. Es lo que más. ¿Por qué? Pues porque voy... charlamos lo que sea, arreglamos cosas, les echo una mano o me la echan ellos, chico, y me lo paso fenomenal. Entonces digo, pues que estos días la gente, claro que me llama. Y además, pues, ¿sabes qué hacemos? Hago todas las noches un vídeo de un minuto y medio, pues dando consejos así. Hago un vídeo de un minuto y medio, digo, para animar al personal. Oye, tú, y la gente me lo agradece y me hace preguntas. Sí, sí, mucha gente.
Por mucho que usted sea el Jim Kelly de la economía, nunca llueve a gusto de todos. ¿A quién no le recomendaría su libro?
Hombre, oye, que tengo que vender, ¿no?
Entre los miles que van a comprar su libro.
Bueno, vamos a ver, de los miles, ¿a quién no? Hombre, pues al tío que sea... Sí, al malaje, al conspiranoico, al... Sí, no, es que, oye, yo tengo algunos amigos que me amargan la vida. Y cuidado, que son buena gente. Pero que cuando tú estás intentando, venga eso, animar al personal, llegan y dicen, sí, Leopoldo, sí. Pero no te has dado cuenta, claro que me he dado cuenta, claro que sí. Pero joder, si me dedico todo el día a hablar lo mal que están las cosas, pues sí, pues muy bien. O sea, si Jim Kelly, en Cantando con la Lluvia, se hubiera dado cuenta de que llovía, se queda en casa y nos perdemos aquello, hombre.
Y ya por último, a muchos de los que vivimos en las grandes ciudades, esta crisis nos lleva al huerto. ¿Deberíamos volver al campo?
Una hija mía tiene un huerto, pero hombre, yo creo... Mira, yo, pues te voy a decir, no lo sé. Yo creo que no. Es decir, hombre, ahí me haces volver al campo y me has hundido. Yo lo que pasa es que, pero lo de siempre, esto me estoy escapando de esta pregunta porque no te sé contestar. Pero me parece que lo del campo puede ser, pues, mitad campo, mitad industria, mitad, no sé, con qué debería estar, pues compensado una cosa con otra. Pero, chico, no tengo ni idea, Goyo, de verdad. Nada, ahí me has pillado.
Recuerden, es Sonriendo bajo la crisis. Estoy deseando leerlo, Leopoldo.
Pero bueno, y fíjate, además eso, que sale mañana. Oye, ¿no te he contado lo de Leopoldo Zuntur? O sea, ¿te lo cuento en un minuto?
Sí, sí, claro.
Pues nada, que como no puedo hacer la presentación, hemos inventado el Leopoldo Zoom Tour. Entonces, que en cuanto hay 20 personas que quieren, les hago la presentación.
Ah, qué bien, a través de Zoom o de un...
A través de Zoom, sí. Es decir, pues por ejemplo, hoy tengo a las 7 tengo una cosa en Madrid, a las 8 en Sevilla y a las 9 parece que vuelvo a Madrid.
Ah, qué bueno.
Oye, todo esto sin moverme el despacho de casa es una gozada.
Leopoldo Abadía, siempre, siempre, siempre algo se aprende leyendo sus cosas, sonriendo bajo la crisis. Querido Leopoldo, te mando un abrazo muy fuerte, como siempre.
Carlos, muchísimas gracias por todo. Un abrazo muy fuerte. A ti o yo también.
Gracias. Mide más de 8 metros y ha sido visto a 400 metros de la playa de Mamola, en Polo, Posgranada. El Servicio Marítimo de la Guardia Civil avisó este fin de semana de la presencia de un tiburón peregrino de algo más de 8 metros de largo. Estaba muy cerca de la orilla, menos de 400 metros. En Motril, hace solo unos días se divisó otro ejemplar. Ella tiene la misma boquica que el bicho. Podría usarla para fichar el bono de la piscina. Son las aventuras del escualo de Herrera en COPE. Es el diario de mi marigose.
Querido diario, hoy vas a pasar a un segundo plano porque tengo que hacer una cosa. Querida Rosa María, la 1 de Televisión Española abrió el sábado por la noche la caja de los truenos.
Te digo una cosa, quiero yo retransmitir Eurovisión. Quiero yo hacer Eurovisión, quiero yo hacerla, yo. Quiero yo estar ahí y decir... Y ahora va a salir un...
Hemos tenido que cortar la última parte de este audio. Ustedes lo entenderán. Y además, señora mía, va a estar acompañado de los mejores comentaristas.
Y me llevo de comentarista conmigo a Jandrín, ¿eh? Y que Jandrín diga lo que le parece cada canción.
Usted sabe, señora Rosa María, que lo va a hacer con mucho gusto,
por favor,
dándole el sitio que merece.
Es tan bonito, mensajes de esperanza, sí, todo, sí, la luz que brillará, y es tan hermoso de que los pelos de punta de ver la unidad, el amor y todos juntos, la fraternidad, y me voy a cagar.
Hemos tenido que cortar la última parte de este audio también. Con gracia, con ganas, con profesionalidad, con el énfasis suficiente para que este festival sea un nexo inequívoco de unidad entre los pueblos.
A ver, el programa técnicamente está bien hecho. Es decir, que está bien hecho. Ahora, de verdad, es la única canción. Todo el mundo muy crudo, y todo llamamientos a la paz y al amor eterno que me tocan.
Hemos tenido que cortar esta última parte del audio, ustedes lo podrán entender, y que glosará de manera extraordinaria lo plural de este continente, su diversidad, su panoplia artística.
Ahora va a salir un mamarracho que va a cantar la misma canción que la anterior, en el mismo idioma que la anterior, aunque es de un país que está a 10.500 kilómetros.
Vamos a poner un ejemplo. Sale, es un poner, una persona muy peculiar tocando algo muy pequeño, demasiado pequeño para la zona en la que lo toca de su cuerpo. Ojo ahí, que se va a venir Rosa María muy arriba.
Tú ves a esa muchacha, que Dios no le ha dado todas las gracias del mundo, algunas gracias le ha dado, ¿eh? Pero la gracia de la imagen no se le ha dado. En su dormitorio, sabiendo ella cómo es, y sabiendo lo que mucha gente estará diciendo de ella, con una simple cajita de música, cantando, por cierto, de puta madre, una canción bonita, eso es ser artista, eso es ser valiente, me gusta ese tipo de gente.
Es que va a ser súper inclusivo, ¿eh? En fin, que lo tenga usted claro, Rosa María, que le sale a cuenta, porque mire, va a dar que hablar.
Mira, el lunes vamos a dedicarnos a eso. Quiero presentar Eurovisión. Quiero comentar Eurovisión. ¿Eh? Quiero comentar Eurovisión. Y lo de la OTI va a ser una broma.
Háganos el favor, Rosa María. Usted pega un pelotazo. Él se va a Riga, a Bakú, a esos sitios donde no sabemos poner en el mapa. Nos libramos unos días de él, Europa se rompe. ¿Qué más le podemos pedir a la vida? ¡Ay, de verdad, qué asco!
Pues te digo una cosa.
Sí, que lo a que ver. Sí, que sí. Que
yo lo estoy esperando ya, ¿eh?
Sí. No, todos.
Ya. Si no lo hacemos porque Rosa María tiene compromisos también, y hay que entenderlo. Pero mira, como es buena amiga mía y yo me llevo muy bien con ella, Rosa María, escúchame, sería un pelotazo. Si no, hablo con la COPE y lo retransmitimos por COPE.
Bueno, claro, con la COPE. Todavía sería, recuerdo aquel otro.
Sería un punto.
Sería un puntazo, ¿eh?
Un puntazo. Pero todos.
Nos vamos a Bakú, ¿no?
Cobre, claro.
Pero todos nosotros. Y Jandrín,
¿ah,
claro,
sí?
No.
Jandrín
tiene que venir.
Jandrín,
claro,
es impresionante.
Sí.
Esto es. Así que ahora, Banco Sabadell, ¿quiere contarnos algo?
Claro que sí, además ya nerviosa con lo de Eurovisión, pero hay otros temas, ¿eh? Y unas preguntas. ¿Cómo se contrata personal en tiempos de coronavirus? ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene el teletrabajo? Rebeca Navarro, experta en talento y selección, da las claves en el podcast de Banco Sabadell. Además, Toni Garrido entrevista a empresarios y expertos sobre la situación actual y cómo resolverla juntos y antes. Todo en el podcast de Banco Sabadell, estardondeestes.com.
Herrera en COPE.
Estar informado. Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Juntos lo vamos a conseguir, latiendo como un solo corazón, en casa, en los hospitales, en las fábricas, en los supermercados o repartiendo ilusión. Juntos, aplaudiendo el esfuerzo, compartiendo la esperanza de volver a abrazarnos y caminar por las calles, y apoyando el reto de todo el país. Fluchos, saquemos lo mejor de nosotros.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea el pan artesanal malagueño y conoce sus variedades. Descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia.
Más provincia en málaga.es.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Profesional, en Bricomart seguimos contigo. Por eso abrimos nuestros almacenes en exclusiva a profesionales. Y lo hacemos ampliando el horario de lunes a sábado de 7:30 de la mañana a 8:30 de la tarde. Y además te ofrecemos un servicio de pedidos para profesionales y particulares. Infórmate en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Ahora echas de menos lo que siempre ha estado ahí. Ahora vuelves a valorar lo sencillo, a saborear lo auténtico, a cocinar de verdad, a cuidar lo que importa. Ahora vive saludablemente. Lasfrutasyverduras.es.
¿Cuánto se cobra en un ERTE? ¿Se puede prorrogar un alquiler que vence ya? ¿Cómo funciona ahora el régimen de visitas? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 910-662 o entra en legalitas.com.
A ver, si es súper fácil. Coges la segunda mano derecha, llegas a la rotonda, la tercera salida por el carril izquierdo, la tercera mano izquierda y luego izquierda otra vez, cruzas el puente y llegaste.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso puedes conectar con un gestor en cualquier momento para realizar todo tipo de gestiones sin tener que acudir a una oficina. Bankia, así de fácil.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, te lo como todo. Y Goyo va a hacer que comamos hoy exactamente ¿qué?
Atún.
Atún.
Bueno, sí, pero veremos cómo. Yo estoy ahí. Hoy el protocolo pues mira, me interesa mucho.
Hoy voy a hacer un marmitaco, luego si queréis os lo explico.
Ah, sí. Marmitaco.
¿Con atún?
Sí, sí, claro.
Pues porque bonito, pillé hay atún que esperar,
de Almadraba, pillé atún de Almadraba en el mercado de Triana. Sí.
Están entrando ya en las almadrabas de Barbate, de Conil, de Tarifa, de Sahara. Los barcos están llevando la mitad de los marineros por esto del COVID-19, y guardan las distancias de seguridad como las guardan en otros muchos oficios. Llevan guantes, mascarillas. A la hora de jalar las redes, o sea, de sacar ese copo, el barco de sacada, donde los hombres suelen estar pegados, ha colocado una máquina de polea para ayudar al trabajo humano con trabajo mecánico. Van a ahorrar también personal. En vez de 20 personas aproximadamente, van a llevar unas 8. Ahora hay que vender el pescado. A ti te ha llegado, gracias a Dios, a muchos restaurantes pues de toda la costa gaditana, andaluza y demás, también les va a llegar, pero a los restaurantes de Madrid, de momento, nasty de plasti. Menos mal que los están ultracongelando a menos de 60 sí, grados.
Sí, sí, y que bueno, están muy bien, y quedan muy bien.
Quedan muy bien. A ver, ¿cómo diferenciamos un atún rojo de almadraba de un yellowfin, por ejemplo? De un atún de esos que encontramos en cualquier otro momento del año. Os voy a dar algunas claves, ¿vale? Uh-huh. La trazabilidad. O sea, saber dónde se ha pescado y cómo ha llegado hasta nosotros. Es la única opción de comprobar con total seguridad que nos han servido un atún rojo salvaje de almadraba. Se puede solicitar. Cualquier consumidor, en cualquier restaurante, puede pedir que le enseñen la etiqueta del atún que le han servido. Eso, para tenerlo anda, muy clarito, gracias, para que no nos engañen, que no nos den gato por liebre. El color. Atención, porque esto es muy curioso. Cuando vayáis al mercado o en el restaurante veáis que el atún tiene una tonalidad roja muy intensa y totalmente uniforme, es poco fiable.
¿Ah?
¿Qué es lo que suelen hacer? Le ponen remolacha.
Sí. Exacto.
Zumo de remolacha.
Sí, 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 sí.
Dicen quienes saben de esto que la mejor forma de detectar si nos engañan o no a la hora de comprar el atún en compra directa es tocar la carne del atún. Si te manchas las manos de rojo, no es atún salvaje.
A ver, correcto, este líquido
es inocuo, ¿eh? O sea, que no pasa nada si nos lo comemos. Vamos, de hecho, ¿cuántos atunes de esto no nos habremos comido pensando que eran atunes rojos? El tamaño. Algunos creen que no es importante, pero lo es. El lomo de un atún rojo de almadraba salvaje tiene un tamaño aproximadamente y un peso de unos 20 kilos. El de atún yellowfin, que es el que solemos comer el resto del año, ronda los 8 kilos. O sea, que pesa mucho menos. Las barrigas de estos son de ventrescas pequeñas, pero las de atún rojo son grandes ventrescas. Son ventrescas de unos 7 kilos aproximadamente. Uh-huh. El precio... A ver, no nos van a dar un atún rojo de almadraba pata negra, fetén, por 4 duros. Lógicamente, el precio del atún rojo de almadraba es infinitamente superior al resto del atún. Y el momento del año es este, abril, mayo y junio. Pero como comentábamos antes, esto nos obvice para que podamos comer un atún rojo de almadraba en cualquier otro momento del año porque están ultra congelados. Y algunos, fijaos qué curiosidad, están hasta mejor cuando los has descongelado, sí, después sí, de este proceso, que cuando los has comprado frescos, ¿eh? Y luego fiarnos de los restaurantes en los que los comemos. Ya sabemos, hay una serie de referentes espectaculares, no solamente en Cádiz, sino en otros puntos de España, donde no nos van a dar nunca un atún que no sea el original. Y ahora vamos a la receta.
¿Cuál?
Una receta que creo que más o menos apunté hace tiempo en el programa, pero que me la han vuelto a pedir, y es el tataki de atún con sésamo. No sé si lo habéis hecho alguna vez, es muy sencillo.
No.
Bueno, en un recipiente cogemos el lomo, un lomito de atún, o un trozo de ese lomo, ¿eh? Como si fuera un lomo de cerdo, para entendernos. En un recipiente hondo vamos a echar soja en abundancia.
Bueno, ya empezamos con la soja.
No, conviene.
Un poquito de zumo de naranja. Yo le pongo zumo de naranja, hay gente que le echa un chorrito de limón o de lima. Una puntita de azúcar para contrarrestar la salinidad exagerada que tiene la soja. Nunca hay que echarle sal y aceite de oliva virgen extra. Lo dejamos ahí, que se marine. Cuanto más tiempo, mejor. Tampoco 3 días, ¿eh? Pero unas horas. Luego es muy importante secar ese lomo con papel de cocina. Ajá. Que no esté húmedo. Ya ha recibido toda la esencia de esa marinada que le hemos puesto. Lo vamos a rebozar en sésamo. Vamos a hacer como si fuera, pues yo qué sé, una croqueta. Lo pasamos, en vez de por pan rallado, por el sésamo. El sésamo que no esté tostado, porque ahora lo vamos a sellar y tostar en la sartén. Vamos a intentar conseguir una costra exterior y que luego el corazón quede sonrosado. Antes de cortar hay que dejarlo reposar, ¿eh? En ningún momento cortarlo, nada más sacarlo de la sartén, porque se nos va a desmoronar. Lo dejamos unos 5 o 10 minutos porque este plato además conviene tomarlo frío o templado. Y al lado, chicos, que me acaban de llegar, por
el
cierto,
tomate.
Unos tomates Cherokee. Una ensalada de tomates Cherokee. Y aquí nos hemos vuelto muy tiquimiqui, muy sibaritas. Durante el confinamiento nos gustan las cositas ricas. No vamos a escatimar en gastos en ello, porque los tomates Cherokee están altamente recomendados para los gourmets de andar por casa. Tampoco hace falta ser aquí un especialista. Es una fusión de tomate negro de Crimea, de la isla de Krim, en el Mar Negro, y del costoluto florentino de la Toscana. Están muy buenos y recuperan el sabor de antaño. Menudo que nos hemos hecho hoy, macho. Qué cosa más rica. Pues
y además no engorda nada, ¿no? Este plato.
Nada.
Mira, sano, lo de la soja, ¿no?, con el atún.
Sí, cuéntamelo.
Cuando quieras hacer un tartar de atún yo te aconsejo que cortes el atún, lo metas un poco en soja. Luego lo quitas y lo aprietas bien, que se le vaya. Lo expandes en una bandeja. Aceite, sal, pimienta y unas gotas de Módena. Y ahí tienes un tartar absolutamente maravilloso.
Nada más.
Soja, aceite, Módena, sal y pimienta.
Pero es como si se la quitases, ¿no? O sea, lo...
Sí, efectivamente.
Lo mojas un poquito y luego se lo quitas.
Lo dejas ahí, en el cubilete, mientras preparas cualquier otra cosa y a los 5 minutos lo aprietas, lo expandes en la bandeja o en el plato y
que me sorprendía porque sé que no eres muy amigo de la soja.
No soy muy amigo de la soja, pero el atún le va bien la soja.
Claro.
Sí. Ayer, ¿y el aguacate?
Porque el tartar sí, en también. Algunos sitios le ponen aguacate. Sí.
Pero yo tengo cuenta que, no hago un tartar. Yo separo, dejo sitio entre las piezas de atún. ¿Sí? Como un dado de jugar a los dados pequeño.
Yo anoche cené, me preparó mi mujer atún, caliente. Ajá. El atún, obviamente, sellado nada más, y con cuscús. Y estaba de muerte.
Qué cosa más buena, por Dios. Sí. Ay, qué rico.
Porque eso estaba refrescado con tomatito y...
Bueno, ¿y qué tendencia tenemos hoy?
Pues mira, ya hemos hablado del delivery, que es que te lleven la comida a casa. Pero ahora muchos restaurantes están, dependiendo de sus fases, recurriendo al takeaway. El takeaway, que es que tú vas al restaurante y te llevas la comida que han preparado a tu casa. No te la llevan a casa. ¿Dónde están los inicios del takeaway? Luego hablaremos de las tendencias actuales. ¿Dónde iban a estar, queridos? En Roma.
Claro.
¿Sí? Ya existía el takeaway en Roma. Se ofrecían puestos callejeros, panes, olivas, bueno, platos preparados. Y también en el Oriente Medio, donde el popular falafel se servía por las calles. Pero el takeaway, tal y como lo conocemos hoy en día... Bueno. No tiene más de un siglo y medio de antigüedad. En el año 1912, año en el que en Nueva York, en una conocida cadena de restaurantes, se instalaba el primer automat, pequeño local, dentro de estos restaurantes, donde la comida se ofrecía detrás de una vitrina de vidrio, se pagaba a través de una ranurilla, y los clientes salían de allí con su comida mientras seguían con su día, ¿eh? Últimamente, pues hemos visto cómo el takeaway ha triunfado entre los ejecutivos, que como ocurre desde hace ya mucho tiempo, las grandes ciudades norteamericanas cogen su comida y se la comen sentaditos. A mí me da mucha pena eso. Pero
odio eso, sí, odio. No gusta, odio esas sopas que venden en Nueva York, las odio. Las
y están
odio.
Sentados los muchachos es allí odioso. Comiéndose su ensaladita
odioso.
Y su cosa.
Odio,
pero bueno,
repugnante todo.
Repugnante.
Está visto que durante esta crisis que estamos viviendo de la COVID-19, el takeaway es una manera muy sencilla de... Te das un paseíto, vas al restaurante donde te permiten que te vendan esa comida, te la llevas a casa y están haciendo cosas verdaderamente buenas. Pero, ¿qué es lo que se lleva en esa comida que vamos a recoger a estos restaurantes? Ensaladas, smoothies y zumos 100% naturales. Los smoothies, ya sabéis, que son esos batidos que se hacen con frutas
asquerosos.
Que pueden ser frescas, joder, menos mal, yo de triunfo siempre, o congeladas. Luego está, y esto es tendencia pura y dura, el Macan Takeaway Libio.
¿Cómo?
Sí, la cocina libanesa. ¿Bue? Está empezando
¿Libia
a funcionar muy bien.
¿De Libia o
del
Líbano?
No, del Líbano.
Del Líbano. Cocina libanesa.
Esa está mejor, tiene un poco más de pase.
Bueno, sí. Es una gran opción para esto del takeaway. Se hacen en los Sag Gurab, que serían unos rollitos de masa de harina, agua y sal, que se van acompañando de alimentos variados y muy frescos. Llevan tomillo, tomate, pepino, menta. El pollo sumac es pollo especiado con ensalada, cebolla caramelizada y salsa de melaza, que suele ser normalmente de Granada. Luego el takoyaki. Es una especie de buñuelo relleno de pulpo. Esto lo habrá comido María José cuando estuvo en Tokio. ¿No lo comiste?
Bueno, en Tokio adelgacé.
No comiste esto.
Creo que queda claro, ¿no?
Bueno,
takoyaki.
Pues se lo quitan de las manos a los que tienen restaurantes japoneses que sirven comida en el formato takeaway. Es un buñuelo de pulpo y jengibre encurtido que posteriormente se acompaña de distintas salsas. Y ya algo de lo que hemos hablado otras muchas veces, que es el poke. El poke, que es
de
la comida
ahora,
hawaiana. ¿Eh?
Que mezclar todo, es como que esos días que dices,
sí,
que no sé qué hacerme, me sobra todo, lo voy a echar en un sitio, pues es así.
No deja de
como
ser
el cubo
fusión.
De la basura.
Bueno, no, hombre, no, es comida asiática.
Perdona.
Y hawaiana, lleva el arroz que normalmente se come en Japón, mezclado con pescados
blanco.
Crudos.
Yeah.
Pues
ya,
está muy rico.
O sea, quiero decir.
Son el 48 y me pongo nervioso de pensar que podamos perder el protocolo.
Sí.
¿Qué pasaría si no tuviésemos sexo durante mucho tiempo?
Ay, mira.
Tú sabrás.
Qué otra le va a dar.
Podemos hablar de dos tipos de abstinencia. La voluntaria, hay gente que por muchos motivos toma la decisión de no mantener relaciones íntimas. Sí. Y la involuntaria, que es en la que hemos estado muchos ciudadanos durante estos meses en los que hemos estado descolocados.
Me valen las dos. Venga, vamos allá. Vamos,
venga. ¿Qué ocurre? Luego vamos a dar una serie de consejos para acercarnos lentamente otra vez a donde nos encontrábamos
lentamente
antes de la crisis.
Encima. Lentamente. Venga, va.
¿Qué ocurre cuando no lo practicamos?
A ver.
Privamos a nuestro sistema nervioso de un efecto analgésico natural.
Anda.
Le quitamos endorfinas, esas que se liberan durante nuestras caiditas de Roma. Hay ciertos dolores que antes no teníamos y que van a volver.
Va a ser por eso.
Eso lo explica todo.
Sí.
El insomnio. Muchos creen que por los pensamientos que tienen, las inquietudes comunes a todos, no duermen, pero es porque no tienen relación.
Anda.
Se está de peor humor.
Va a ser eso, va a ser
perdemos
eso.
Reflejos, tenemos fatiga. También. Se pierde protección frente al riesgo de tener algún ataque al corazón.
Anda.
Es un excelente ejercicio físico para el cuerpo y también, por supuesto, para la mente. La doble ausencia de resulta fatal para los niveles de colesterol, sobre todo en vosotras las mujeres.
Vaya,
que
vaya,
sepáis,
lo tengo altísimo.
Os va a aumentar el colesterol.
Vaya,
así que
vaya,
sigas,
es que lo tengo todo. Anda,
vosotras,
que yo, fíjate.
También desequilibrios emocionales en las parejas, posibles infidelidades, hay rupturas, bueno, eso está claro, cuando no hay, pues luego pasa lo que pasa. Y los que lo hacen menos de una vez por semana muestran un sistema inmunológico mucho más débil.
Joder, pues me tengo que ir al
médico. Y ahora, chicas, como entiendo que volver otra vez a las andadas nos va a costar cierto trabajo, hay que hacerlo jugando. Hay que hacerlo de una manera... al parchís no, pero, por ejemplo, a la gallinita ciega.
A ver, ¿cómo es eso?
A la gallinita ciega. Pero todo esto en pareja. O sea, son terapias que yo propongo para que hagáis en pareja. La gallinita ciega es ponerle una venda en los ojos a la persona que dé vuelta sobre sí mismo y luego tiene en un espacio reducido, en una habitación pequeña, que encontrarte. Entre que te encuentra, que no te encuentra, entre que te toca, que no te toca, oye, puede surgir otra vez, puede resurgir la llama del amor. Jugar a las tinieblas. Esto es con la luz
apagada. Pero los dos con la venda, solo uno.
Los dos, a ser posible, sin ropa o ligeros de ropa, en una habitación con la luz apagada.
Oh,
y
bien.
La puerta cerrada con pestillo.
Sí, es que yo no tengo puerta.
Esas cosas hay que hacer
para
decirle vamos,
¿no? Para acercarte, porque no, hay que tener en cuenta
romper,
que esto...
Sí.
Esto ocurre como lo que hablábamos antes,
sí. La
agorafobia, gente que no puede salir a la calle porque le da miedo. Bueno, pues esto es igual,
gente
después
que no
de
puede.
Dos meses y pico,
Naranjo,
no hay manera.
Entiende que hay gente que no pueda.
Jugar al Antón Pirulero.
¡Ay, mira! Ese me veo.
Antón Pirulero, cada cual que aprenda su juego.
Fíjate, sí. Me hacen a mí una rima,
el agujero.
Mira.
El frío y caliente, escondiéndote algo entre la ropa.
Sí.
Sin que esa persona sepa dónde está.
No, pero lo va a notar.
Tú vas diciendo, sin que te toque, frío caliente.
Me vuelven a hacer otra rima a mí.
Las catas a ciegas.
Sí.
Dar a comer cositas con una venda y que esa persona, esto estimula mucho los instintos más primarios, diga qué es. Y luego el... Yotaimon a la española es comer sobre el cuerpo desnudo de tu pareja.
Bueno, sí, eso sí que ya.
En este caso, productos españoles, por ejemplo.
Sí. Jamón serrano.
Rodajas de chorizo.
En vez de caña de lomo.
Caña de lomo. Una morcilla.
Bacalao fresco.
Morcilla de Burgos. Ay, siempre y cuando los productos no estén muy calientes. Sí, o sea,
plato de gambas. Plato de gambas, Herrera.
Claro. ¿Qué una mano no? Saliendo con un plato gamba. Por el mismo.
No sé, pero
arriba,
yo lo estoy proponiendo desde la seriedad.
Sí, claro.
Desde el sentido común.
Sí. Yo le digo a mi mujer, vamos a jugar al Tom Pirurero. Y dice, tú no eres tonto, ¿no?
Déjame en paz. Oye, quiero poner una canción porque el viernes se nos pasó a todos. Venga. Al día siguiente se cumplían 25 años de la muerte de nuestra grandísima Lola Flores, la más moderna.
Sí.
Y yo ahora quiero que me coma el tigre.
Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne morena. Y tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre.
yo voy a hacer un marmitaco y mira, me has dado la... Tengo ahí un buen atún. Sofríes... Yo sofrío cebolla y ajo, luego pimiento verde, le echo una puntita de algún pimiento de piquillo y pulpa de pimiento choricero.
Voy
friendo y a veces le añado un par de rebanadas de pan que he frito y todo eso lo paso, le echo la patata, le doy vueltas y le echo vino blanco. Y o amontillado o bien brandy, en fin, eso ya depende de los gustos. Dejo que se haga, luego el caldo de pescado que cubra con un poquito de pimentón, dos hojitas de laurel y finalmente, cuando ya he apagado el fuego, echo el atún en tacos. Y a morir por España. Sí. ¿Y qué va a hacer hoy Goyo?
Yo voy a hacer una ensalada de garbanzos fritos con breva.
Está muy rico eso.
¿Y ahora qué?
Muy rico.
No.
¿Y Tony qué va a hacer?
De jamón.
Pues mira, yo voy a hacer un moje manchego, que me moje dio manchego. Envidia. Sí.
¿Y mi Marijose?
Una ensalada de endivias con queso roquefort que te encanta.
¡Oh, qué cosa más buena! Y
¿verdad?
¿Y qué va a hacer Narango?
Un puchero con su pringadita muy rico. Está oliendo desde aquí.
Ay, qué bueno. Mi
casa para que no me. Bueno, hermano.
Sí, hermano, dime.
¿Qué vamos a hacer ahora, hermano? ¿Nos come el tigre?
Yo, colgado de esta liana, solo puedo decir que el señor es el rey de la selva.